En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cider, el control técnico, y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado se completará un nuevo tramo del Camino de Santiago por etapas que estamos celebrando en familia en la diócesis de Ourense, de modo que todo el que quiera pueda en este año santo compostelano peregrinar caminando a Santiago de Compostela. Concretamente, mañana sábado se completará el tramo entre Bandeira, donde quedaba justo antes de estos meses de verano, y Lestedo. El día 8 de octubre será cuando finalice ya la última de las etapas, la que cubre desde Lestedo hasta Santiago de Compostela. De este modo, los peregrinos se van a unir también a esa peregrinación diocesana que se está organizando para el día 8 de octubre y que tenemos que estar muy atentos porque todos podemos participar y todos podemos unirnos. La manera es a través de las parroquias. Pueden informarse en sus parroquias, también en el obispado, en la delegación de peregrinaciones y para el Camino de Santiago, de cómo participar, de cómo unirse a esa peregrinación diocesana del 8 de octubre. Incluirá el desplazamiento hasta Santiago de Compostela. Allí la recepción de los peregrinos en el Seminario Menor de la Asunción será a las 11:30 de la mañana, luego la celebración comunitaria de la penitencia en la iglesia del Seminario Menor, comida a mediodía y actuación musical, y luego la salida caminando desde el Seminario Menor hasta la Catedral, portando estandartes a aquellas parroquias o colectivos que lo deseen. A las 5 de la tarde participaremos en la Misa del Peregrino, con acceso preferente para la diócesis, y una vez concluida pues habrá tiempo libre para realizar visitas antes de regresar. Ya lo saben, día 8 de octubre nos estamos preparando para esa peregrinación diocesana con motivo del año jubilar compostelano a Santiago, y mañana el tramo entre Lestedo y Bandeira, entre Bandeira y Lestedo, de quienes están realizando la peregrinación a pie. Tenemos que decir también que este domingo se celebra la Jornada Mundial del Turismo y precisamente vamos a escuchar aquí en la cadena COPE, en este tiempo de titulares, al delegado episcopal de Pastoral de la Carretera y Turismo, Fernando Castro. Él nos habla de en qué consiste esta Jornada Mundial del Turismo y por qué es importante. Le escuchamos.
La Pastoral Social y Promoción Humana celebra la Jornada Mundial del Turismo el tercer domingo de septiembre, que este año celebraremos con misa solemne en la iglesia de Santiago de Allariz, a las 12 horas, presidida por el vicario de pastoral don Francisco Pernas de Dios, para dar a conocer el papel evangelizador de la iglesia en el turismo. Con el lema «Repensar el turismo», creemos que el turismo y la movilidad humana puede convertirse en un instrumento de proximidad. El turismo debe mostrar ahora su faceta transformadora, como actividad recreativa que haga crecer el espíritu de fraternidad entre pueblos, turismo con rostro humano, que se concreta en proyectos de turismo de comunidad, de cooperación, de solidaridad. La acogida, vivir cristianamente el turismo y buscar la colaboración entre la Iglesia y la sociedad son objetivos pastorales para esta pastoral de turismo. La mayor parte de los turistas que visitan las localidades de nuestra diócesis acuden a ver el patrimonio que la Iglesia pone a su disposición. Junto a ese patrimonio están todas las celebraciones, Semana Santa, peregrinaciones, el Camino de Santiago, lo que llamamos el patrimonio inmaterial, que es una enorme riqueza para la sociedad en términos de valor social.
Y en este comienzo de curso empiezan a ponerse en marcha también las reuniones y encuentros habituales y periódicos para aplicar y para realizar de manera conjunta los objetivos y actividades de la diócesis para este próximo curso. Uno de esos encuentros es el que mantienen cada mes, una vez al mes, los arciprestes y delegados de nuestra diócesis. Saben que el objetivo y los lemas que van a guiar la labor de la diócesis de Ourense vienen fijados por la programación diocesana de pastoral, que es algo que se hace de manera conjunta, y también de manera conjunta todo ello se aplica y se lleva a cabo. Escuchamos al vicario de pastoral de la diócesis de Ourense, don Francisco Pernas.
El próximo miércoles, día 21 de septiembre, se reinicia el curso pastoral en nuestra diócesis con la reunión de la Asamblea de Arciprestes, Vicearciprestes y Delegados para presentar la programación pastoral de este curso, que con el lema «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo», nos invita a ponernos de nuevo en camino para ser testigos de Jesucristo en medio del mundo, llevando a cabo todas las actividades programadas en las jornadas de programación del Santuario de los Milagros. La asamblea de arciprestes, viciarciprestes y delegados son una clave fundamental en esta tarea, dado que ellos son el eslabón que produce el encuentro entre la realidad diocesana y la realidad de nuestras comunidades cristianas. Esperamos que con la ayuda de Santa María, nuestra Madre, estas jornadas sean de nuevo una gran oportunidad para servir a Dios, servir a los hermanos y dar testimonio de nuestra fe con ánimo renovado y con una esperanza firme, acogiendo el sínodo diocesano que hemos concluido y siguiendo la vivencia del sínodo universal.
Esa asamblea de arciprestes y delegados será el próximo miércoles y también el próximo miércoles comienzan las jornadas de formación de catequistas que se van a celebrar durante varios días de la semana próxima hacia finales de semana. Vamos a escuchar al delegado episcopal de catequesis que nos habla sobre estas jornadas de formación de catequistas y que son siempre una buena oportunidad, queremos destacarlo también, para dar las gracias por su labor a los catequistas de la diócesis de Ourense, a esas personas que hacen posible la formación, la iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos. Ya lo saben, escuchamos al delegado episcopal de catequesis, don Manuel Rodicio.
Estamos comenzando o curso, por eso queremos acercarnos aos catequistas e poñer nas súas maus os materiais máis propicios, tamén sentilos xuntos, sentirnos xuntos, sentirnos na mesma tarea, facer o xesto de envío que presidirá o obispo, un dos seus delegados, en unhas disponibilidades. Catequesis. Entonces, serán o cursiño será os días 21, 22 e 23, que son mércores, xoves e venres. 21 e 22 serán os salós do Bispado, de 6 a 8 da tarde. Que faremos ali? Pois presentar os materiales novos, materiales que necesariamente precisamos que incidan na catequesis do hoxe. O directorio de catequese, que xa se presentou en algúns sitios, pero precisamos conocelo. A formación dos catequistas, materiales para a formación de catequistas. Materiales para o uso da catequese. Parecenos que algúns materiales se foron quedando vellos no tempo e temos materiales novos elaborados aquí en Galicia. Poñelo na mão dos catequistas, explicarlle como se poden utilizar, facer a experiencia de esa utilización. E de eso se trata, non? De sentirnos xuntos, de animarnos, de ter novas experiencias e de compartilas. Eso é. E o día 23, que é venres, pois ese día faremos xornada conxunta cos de ensino, falarános do acompañamento como tarea dos que transmitimos a fe, o acompañamento. Virá un especialista, Fernando Arriero, e a última hora da tarde, a 7:30, 8, pois teremos o envío de catequistas. O venres, precisamente, porque precisamos máis espacios, precisamos tamén, nos ven ter unha iglesia ao lado, pois farémolo todos no seminario. Resumo, entonces, 21 e 22 no Salón do Obispado de 6 a 8 e tamén de 6 a 8 o venres, pero esta vez sí, xa no seminario co envío de catequistas.
Escuchábamos a don Manuel Rodicio, que es además coordinador del equipo de animación de los grupos bíblicos, que también es otra de las iniciativas de formación que se pone en marcha en nuestra diócesis en estos días. Vamos a explicarles cuál es la temática para el próximo curso.
Sí, o sábado 24 no seminario mayor de 10:30 a 13:30, a 1:30. Máis ou menos, temos pois esa presentación dos grupos bíblicos. É unha realidad ben bonita na nosa diócesis. Tan bonita e tan hermosa é que creemos que non bastará con presentalo aí, sino que intentaremos achegarnos aos distintos arciprestados pois presentando este material. Grupos bíblicos que tuveron un parón con motivo do sínodo diocesano. Non foi parón, foi dedicar o grupo bíblico pois a outro tipo de reflexión, a reflexión pois sobre a diócesis. Retomámoslo. Xa retomamos o ano pasado, xa estuvo presente aí de fondo, pero queremos retomar este ano con forza, con moita forza. Escollemos, como non, a San Mateo. Por que San Mateo? Porque é o evangelista que nos vai acompañar durante este novo ano. E para iso trátase de o grupo bíblico que quere conocer mellor a palabra do Señor, conocela, pero sobre todo utilizala para rezar. Esta dimensión foi se nos impondo nos grupos bíblicos e non renunciamos a ela. Non renunciamos a ninguna das dúas. Conocer, Estudio, por lo tanto, conocimiento, pero sobre todo como un elemento muy propio o rezar con eso. Para eso ya digo, pues invitamos a todos, especialmente a la ciudad, los que estén más próximos, que puedan asistir, porque será una presentación un poquillo más amplia de Evangelio de Mateo y los materiales, o sábado de 10:30 a 13:30.
Y no podemos dejar de hablar de formación y de catequesis sin recordarles que mañana comienza la catequesis de adultos para recibir el sacramento de la confirmación. Es habitual en los últimos años esta iniciativa, que nos ofrece unas jornadas de formación asequibles para compatibilizarlas con la vida laboral y familiar de las personas adultas. Personas con más de 18 años que en su momento no hayan recibido el sacramento de la confirmación y que deseen hacerlo. Aún están a tiempo de informarse en sus parroquias. Y también recordamos que está abierto el plazo de inscripción en los ejercicios espirituales para jóvenes que se van a celebrar en el Santuario de los Milagros del 30 de septiembre al 2 de octubre. Comenzarán el día 30 de septiembre, viernes, a las 7 de la tarde. Y durante ese fin de semana, con el lema Vive el Amor, los jóvenes de la diócesis tendrán estos ejercicios espirituales que organizan las delegaciones de vocaciones y de juventud. Los dirige don José Julio, sacerdote de la diócesis de Getafe. Como decíamos, están todavía a tiempo, quien quiera, de inscribirse. Como siempre, más información en las parroquias, a través de su párroco, para saber, conocer todos los detalles. La reflexión de la semana en el espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Esteve. Le escuchamos.
Al comenzar un nuevo curso, es momento de ofrecer tiempos y espacios para la catequesis y la formación. Ambas cosas son fundamentales para vivir la fe de manera coherente y comprometida. Un cristiano no puede conformarse con participar en la Eucaristía y en otras celebraciones litúrgicas. Es necesario que sepa dar razón de su fe y de su esperanza. Y eso hay que aprenderlo para poder vivirlo. Por ser cristianos, todos somos evangelizadores. En el Congreso Internacional de Catequistas, celebrado recientemente en Roma, el Papa Francisco nos recordaba que la catequesis es mucho más que una lección de religión, de teología o de moral. Claro que en la catequesis se enseñan y aprenden conocimientos, pero sobre todo en la catequesis se aprende a vivir y a actuar cristianamente. Por tanto, los catequistas tienen que ser testigos vivos, fieles y cercanos de lo que transmiten. Los catequistas son mucho más que profesores. Por eso es tan importante la formación de los propios catequistas. Es verdad que se ofrecen posibilidades para esta formación, pero habrá que inculcar la necesidad de formarnos que todos tenemos. Y hoy ya resulta difícil en muchas de nuestras comunidades encontrar catequistas, y sigue siendo fundamental. La fe la cuidamos y la hacemos crecer con la palabra y el testimonio de las personas que nos acompañan y nos marcan el camino. Desde aquí, nuestra palabra de ánimo para comprometerse en esta tarea. Todos podemos, es cuestión de formarse para después ayudar a los demás. Invitación especial a los padres. Qué bonito acompañar a sus hijos y a los hijos de otros matrimonios en este camino apasionante de la fe y de la vida cristiana, y en un momento que los niños y adolescentes viven con tanta ilusión. Ojalá nos animemos todos para echar una mano.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis con la sección dedicada a la familia, acompañando a la familia, y lo hacemos de mano en esta ocasión de María Jones, responsable de comunicación del Instituto de Familia de Ourense. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cristina.
En el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que seguramente también ocupa o preocupa a muchas de las personas que nos están escuchando, que es cómo conciliar la vida laboral y la vida familiar.
Efectivamente, sí. Vivimos en un mundo, en una sociedad en que todo el ritmo de vida de todo el mundo es frenético, ¿no? O sea, nos levantamos por la mañana y ya tenemos un montón de cosas que hacer, y nos acostamos por la noche muchas veces pensando en todo aquello que no nos dio tiempo a hacer. Y en ese todo, pues suele ser difícil, ¿no?, encontrar un equilibrio entre mis obligaciones a nivel laboral y mis obligaciones familiares y lo que no son obligaciones, ¿no?, el tiempo que quiero dedicar a los míos, a mis seres queridos y a estar con ellos. Hay un montón de estudios que demuestran que las personas que son capaces de buscar el equilibrio entre estas dos áreas de su vida no son solo más felices, sino que también son más productivas. Pero Claro, eso lo vemos en teoría. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo logramos conciliar esos dos ámbitos de la vida cuando, pues a lo mejor, somos una familia numerosa o somos una familia que tiene varios niños pequeños o en la que los dos progenitores trabajan fuera de casa y sus horarios son prácticamente irreconciliables o intensivos o cambian, varían, ¿no? Unos días trabajan por la mañana, otros por la noche, o en familias monoparentales. O sea, es muy complicado. Para hacer frente a eso, pues hoy queremos daros como una serie de consejos, unos tips que quizá puedan resultar útiles precisamente para las familias. Ahora que además hemos vuelto al cole, volvíamos la semana pasada, pues bueno, se nota ese cambio del periodo estival a la vuelta a la rutina.
Pues entonces, vamos allá con esas claves.
Vamos a ver. La primera que os planteamos es la planificación de las actividades. Parece una tontería, pero suele funcionar que nos sentemos y dediquemos un tiempo a organizar el calendario, ver qué actividades tenemos que hacer durante la semana, y con actividades nos referimos a todo, desde compras, limpieza, actividades extraescolares, el transporte de los niños, quién se va a hacer cargo, quién puede, en qué días. Bueno, el propio tiempo de cada persona, o sea, el tiempo que tenemos que dedicarnos a nosotros mismos, el trabajo, y organizarlo en un calendario para ver realmente de qué tiempo dispongo, en qué momento puedo encajar una actividad u otra, qué disponibilidad tienen los demás miembros de la familia. Eso, pues, merece la pena, ya digo, dedicar tiempo, porque ayuda realmente a ver cuál es el panorama y a saber con qué cuento y qué necesito. Otro tip que nos puede venir bien es establecer un orden de prioridades. O sea, es bueno que aprendamos a distinguir entre aquellas actividades que son urgentes e importantes. Esas serán las primeras a las que tengamos que atender, a las urgentes e importantes. A continuación debemos prestar atención a las que son importantes pero no urgentes, irlas haciendo una vez que ya están hechas las primeras. Las que son urgentes, obviamente, claro, hay que hacerlas, pero si no son importantes nunca serán nuestra prioridad. O sea, irán después de aquellas que, como decíamos, son urgentes e importantes. Y las que no son ni urgentes ni importantes, tenemos que aprender o bien a delegarlas o a agendarlas o a olvidarlas. O sea, parece simple, pero en realidad muchas veces perdemos la
sí,
perspectiva.
Y muchas veces estamos agobiados o andamos como pollo sin cabeza y realmente lo que estamos haciendo tampoco es ni importante ni urgente en ese caso.
Exactamente, y muchas veces atendemos a lo inmediato. O sea, y nos hemos parado a pensar si lo inmediato, lo que se supone que tengo que hacer ahora, es realmente importante o urgente. Pues a lo mejor no, a lo mejor es algo que puedo agendar para otro día o dejar para otro momento o pedirle a otra persona que haga por mí, ¿no? A otra persona que a lo mejor disponga de más tiempo o pues que se le dé mejor simplemente. También hay que tener en cuenta a la hora de ordenar nuestras prioridades que van a surgir imprevistos. O sea, por muy bien que tengamos todo planificado y que estemos siguiendo a pies juntillas lo que vamos a hacer, van a surgir imprevistos y ante eso pues tenemos que ser flexibles y bueno, adaptarnos y sobre todo como familia pensar en que podemos trabajar en equipo, colaborar y así pues se hará más fácilmente frente a estas cosas que no contamos que van a pasar y siempre pasan. Aprovechar nuestros días libres también es vital. O sea, cocinar. Podemos cocinar para toda la semana y gestionarlo luego, porque a lo mejor yo no tengo tiempo entre semana para hacer la comida, una cena diferente, tener en cuenta todas las intolerancias que tiene la familia, pero el fin de semana, si me organizo, en ese tiempo extra sí que lo puedo hacer sin agobios.
Si a lo mejor el día que no hay nada importante ni urgente me desparramo y dejo pasar el día, pues luego lo voy a pasar peor el resto de días.
Efectivamente, hay que ser consciente de eso, que a lo mejor el coste luego a la larga es mayor. El uso de las nuevas tecnologías también nos ayuda. Tenemos que pensar en las tecnologías como lo que son, ¿no? Herramientas. No algo que nos cree una dependencia, no un medio de distracción únicamente, sino una herramienta útil que nos puede facilitar la vida. O sea, comprar por internet en muchos casos pues permite que a una familia ahorre tiempo. Eso pues sí que nos lo aporta la tecnología y muchas veces pues perdemos la perspectiva. Es importante que a la hora de organizarnos para conciliar ambas áreas de nuestra vida, lo que hablábamos, la laboral y la familiar, tengamos esto en cuenta. Aprender a delegar y a pedir ayuda también es importante. Y esto va un poco de la mano con esa sensación que tenemos a veces de que somos superhéroes y tenemos que hacerlo todo bien, solos, en el momento que se espera. esta es una idea que hay que desechar. Obviamente nos vamos a equivocar, obviamente no vamos a llegar a todo siempre. Entonces, pedir ayuda a los que tenemos en nuestro entorno o delegar, pues también nos facilita, ¿no? El conciliar.
Tenemos que quitarnos a veces la idea de que si no lo hago yo no se va a hacer bien.
Efectivamente, o sea, claro, si no lo haces tú, no se hará como tú lo haces, pero probablemente se hará y se hará bien. De otra forma, pero se hará bien. Y para terminar, un consejo que, bueno, en el Instituto de Familia y en el Centro de Acompañamiento Familiar damos siempre cuando tenemos reuniones con padres, que tenemos que agendar el tiempo para aquellos a los que queremos, para cultivar la relación. Y con esto hablamos tanto de los hijos, si tenemos varios, no se trata solo de buscar tiempo para pasarlo con todos, sino de dedicar un tiempo específico a cada uno. Y con la pareja lo mismo. Agendar tiempo para pasar con la pareja, pues para una cena de la pareja sola o para ir a dar un paseo. Es importante cultivar las relaciones y dejar espacio para esto.
Pues ya lo saben, para vivir bien y para conciliar la vida laboral y familiar es importante la planificación. María, cuando nos sentamos ya para ir a lo práctico, cuando nos sentamos a planificarnos, a organizarnos, ¿es algo que hacemos solo los padres o tenemos que implicar también al resto en esas claves concretas de cómo nos vamos a organizar?
Lo ideal sería que se viera implicada todas las personas que van o sea, que forman parte del sistema familiar, ¿no? Y con todas las personas me refiero, pues, por ejemplo, también a los abuelos. O sea, en muchas ocasiones pasa que unos padres, pues, porque ambos trabajan, necesitan pedir ayuda a los abuelos para que se hagan cargo del niño o lo atiendan unas horas hasta que los padres salgan de trabajar. Pero nos olvidamos de que los abuelos a lo mejor pues tienen otros compromisos, no hemos hablado con ellos, no les hemos informado, no les hemos dicho si están dispuestos a hacerlo, si esto supone un inconveniente o no. Lo interesante es, yo sé que tengo esta necesidad, pero voy a hablar con mi madre o con mi padre o con mi suegro o mi suegra y decirle, mira, necesitaría tu ayuda tal día, tú puedes, estás disponible. Y así hacernos todos partícipes. Con los hijos lo mismo, sobre todo pues a medida que van creciendo, ¿no? El hacerlos partícipes de cuál es la situación familiar, incluso cuando no es la mejor, a lo mejor estamos pasando por un momento económicamente complicado, y hacer partícipes a los hijos de que esa es la situación, sin entrar tampoco en grandes detalles, pues les da la oportunidad de convertirse en miembros activos de la familia y a lo mejor pues decir, en lugar de contratar a un canguro para que se quede con mis hermanos pequeños este fin de semana, me quedo yo y ayudo así económicamente a la familia, o le explico cosas para que del colegio para que no tengamos que contratar a un profesor, o dejo de pedir tal capricho que tengo para que eso no sume un gasto.
Pues ya lo saben, estas son las claves que les ofrecemos hoy. Vamos a seguir acompañándoles a lo largo de este curso. Muchas gracias, María. Seguiremos con esta sección a lo largo del curso y les recordamos que en el Instituto de la Familia tienen a su disposición el Centro de Acompañamiento Familiar, el CAF, y también el programa gratuito de encuentros para padres y madres. Más información sobre todo lo que hablamos en esta sección en el número de teléfono 988-374646 o en la web institutodafamilia.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.